La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Caribe Sur. Les habla Alessandra Hernández, quien también estuvo en la producción de este programa. Nos acompaña en el control Agustín Romero, como todas las mañanas, por radiocultura.com.ar, fmradiocultura.com.ar, Cultura 979 en las redes sociales. El tema que escuchábamos, Estamos Bien, y fue seleccionado por nuestro invitado de hoy, que ya nos va a hablar un poco de este tema. Vamos a conversar con Guillermo Mena, nativo de Córdoba, de los Cóndores. Así es, Guillermo, ¿cómo estás? Artista visual, nos acompaña hoy.
Buenas.
¿Dónde estás, Guillermo, exactamente? ¿En qué punto de Estados Unidos te encuentras hoy? Nos acompaña vía telefónica porque no está en Argentina, está en Estados Unidos.
Así es. Bueno, gracias, Alex, por la invitación, por la llamada. Actualmente estoy en Nueva York.
¿Todavía estás en Nueva York?
Todavía estoy en Nueva York desde hace 3 semanas, más o menos, un poquito menos, por algunos proyectos, cosas que ya les voy a ir contando. Así que, bueno, eso.
Bienvenido.
Muy en modo tránsito,
sí, pasajero en tránsito, pero de verdad muy agradecida de que nos acompañes hoy. Guille Mena, artista visual, como dije, tiene un proceso en el que explora el dibujo expandido y ha trabajado en formatos de instalaciones, performance y piezas audiovisuales. Además también es animador y eso tiene un poco que ver con lo que está haciendo en Nueva York, pero además Guille tiene experiencias en distintos puntos geográficos del mundo, que ya nos va a contar también. Su práctica dislocada y en constante movimiento centra su producción en la exploración de fenómenos atmosféricos y geológicos como determinantes de la identidad poética propia y la de un territorio frágil y en continua transformación, como nosotros mismos. Cuéntanos ahora un poco, ¿Qué estás haciendo en Nueva York y qué te llevará luego a Boston? Dos ciudades importantes de Estados Unidos que te han dado de alguna manera satisfacciones por el trabajo que has desarrollado allá.
Bien. Bueno, principalmente la razón por la que vine a Nueva York tiene que ver con un proyecto audiovisual, un documental que se realizó acá mismo, más o menos en el principio del 2020 empezó su proceso.
En marzo de 2020, justo en con la pandemia.
Claro, y justamente tiene que ver un poco con eso. Esto no es un proyecto propio, pero sí en un proyecto en el que me invitan a participar en carácter de, digamos, concept artist, digamos, alguien que propone una estética para varias secciones del proyecto que tienen animación. El proyecto es una serie de entrevistas y registros de cámaras, de celular, de llamadas virtuales, basado en un colectivo artístico de personas que viven en una residencia de cuidados intensivos acá en Nueva York, en la isla de Roosevelt. La isla Roosevelt es una isla muy finita que está en el East River, entre Manhattan y Queens. Y en esa isla está este hospital en el que hace ya varios años se armó a partir de un taller de poesía, se armó este colectivo de artistas.
Reality Poets, ¿no?
¿Cómo?
Reality Poets es el colectivo.
Sí, Reality Poets es como este colectivo de personas que son como víctimas de violencia de arma o de vivir en las calles, algunos inmigrantes negros y marrones que están como en esta situación que por diferentes razones los llevó a estar en silla de ruedas, problemas de salud que tienen que ver con este estilo de vida que llevaban, o en muchos casos que han recibido, bueno, disparo. Es como así de fuerte su historia que los lleva a estar en este especie de hospital o asilo de cuidados intensivos. Entonces, este proyecto se comienza en un momento a generar talleres de poesía con ellos, en donde ellos empiezan a tener una posibilidad de sacar para afuera mucho de esa historia personal que tienen, y canalizar un poco esta historia de vida. El documental empieza porque uno de estos integrantes estaba interesado en trabajar en audiovisual, en hacer cine. Entonces se empiezan a asociar con diferentes personas que se acercan a esta residencia a ayudarles a generar espacios, talleres. Entonces se empieza a conformar como un equipo en donde también hay músicos, hay artistas visuales, gente que hace, bueno, sí, de diversidad de cosas. Y el documental se trata de eso, es registrar cómo este proceso artístico empieza a darse, cómo trabajan. Ellos hacen eventos en donde van a escuelas, van a galerías y recitan sus poesías, escribieron un libro. Entonces es un trabajo muy importante con sacar esto a la comunidad, que en el medio se ve como interrumpido por la pandemia. Entonces el documental también suma esta problemática que es súper importante, porque ellos son personas con problemas de salud o
con discapacidad
de riesgo,
motora,
digamos, para el
también
COVID.
Sí.
Claro, que en este hospital, al ser un hospital público en Nueva York, empieza como a habilitar el ingreso de pacientes de otros hospitales para liberar los hospitales y usarlos para el COVID. Empiezan a llevar pacientes acá, planteando que este hospital está vacío o que tiene espacio. En realidad no está vacío, están estas personas viviendo ahí, y inevitablemente se filtra el virus. Entonces el documental pasa a ser también principalmente una denuncia y una herramienta para exponer lo que pasaba allá adentro, que muchos de nosotros nunca sabíamos. Hay algo de que estas voces no están siendo escuchadas ahí, que es muy importante para este documental. Entonces hay mucho de denuncia, hay mucho material que ellos filman de sus sillas de ruedas adentro del hospital, evidenciando, no sé, que el personal del espacio no tenía los recursos suficientes para trabajar bien, seguros, o algo también re importante, que es que les costó mucho habilitarlos a que puedan salir a la comunidad. Eso también fue un gran problema de la pandemia. ¿En qué momento ciertas personas pueden salir a la comunidad y ellos estaban encerrados todavía ahí? En donde también empieza a meterse la cuestión de la salud mental, la soledad y el aislamiento en personas que ya de por sí tienen como ese aislamiento o esa limitación en su vida.
Lo interesante...
En el medio...
Perdón, Guille. Sí, no, continúa.
No, cerraba como que en el medio esta historia es contada sumando muchas animaciones en lo que son ellos recitando las poesías, las historias personales de cuatro de los personajes que son un poco el eje de la historia también son animadas, son ellos contando de dónde vienen, qué les pasó en su vida, cómo llegaron a la ciudad. Todo esto es el momento en donde las animaciones empiezan a ilustrar.
Que es justamente tu trabajo.
Claro.
Exacto.
Acá es donde entra mi trabajo, que tiene que ver mucho con el dibujo. En este caso, el dibujo animado, usando una técnica que es conocida como rotoscopia, que es trazar los frames de un video. Yo, usando muchas secuencias de video, hago estos... Es como calcar un video y extraer la animación. Es como algo de lo que más se usa en el proyecto. Y también mucho dibujo que aparece sobre el video, como algo agregado. El documental se llama Fire to Dry Grass, que vendría a ser como fuego sobre pasto seco.
Sobre pasto seco.
Que es como una analogía. Sí. Una analogía que hace alguien en el documental en referencia a que si el virus entra en este lugar, es como si se esparciría como si fuese fuego sobre un pastizal. Y es un poco el eje también simbólico que recorre el proyecto. Acá es donde ya yo siento mucho más personal esta idea de trabajar con animar secuencias de fuego que interactúan con el video o los textos. Y sí, es como, es la parte en donde yo más disfruté o sentí que podía meter algo muy personal relacionado a esta cuestión de la naturaleza y el fuego como algo que viene recorriendo mi obra también. Entonces,
sí, te iba a comentar, bueno, cuando te interrumpí antes, lo que iba a decirte es que es interesante cómo incorporas las animaciones y también cómo, a pesar de todos estos óbices que encontró este grupo, fueron sorteándolos, digamos, y lograron salir, porque también hay escenas que ellos filman fuera, ¿no? Ya al aire libre, desde sus sillas de ruedas, y no solo con los celulares, como dices, sino también con otras cámaras GoPro. Y quería preguntarte respecto a Andrés Molina, que es uno de los directores, que también es animador, que es de origen dominicano. Y quería saber si en tu proceso de animación del documental habías interactuado o coparticipado con él, o fue enteramente tuyo todo el proceso de animación, y también no solamente el fuego que rodea el lugar, sino, digo, desde la animación, sino también las rejas, ¿no? Que, digamos, como símbolo de estar privados de no solo de la salud, sino también de la libertad en este momento por todas las condiciones de la pandemia. Uh-huh. Entonces, quería saber si habías podido, si habías trabajado con él o si fue enteramente tuya la animación.
Sí, trabajé con él. Él fue co-director junto con Alexis Neofitides, que es la otra directora. Lo importante de trabajar con él es que él ya viene haciendo algo de animación en su búsqueda personal, y un poco las conversaciones que tuvimos con él fueron súper interesantes para esto, y hubo una colaboración al principio desde ese lado. Es más, esta escena de las rejas que vos mencionás, que es como un pasillo del hospital filmado desde la cámara del celular en la compu, en la silla o una GoPro, es como una jaula dibujada que cae sobre el pasillo, simbolizando esta sensación de encierro y encarcelamiento que a veces sentían ellos. Esa fue una de las primeras tomas que hicimos en el documental, y viene a partir de una prueba, una referencia que hace Andrés Molina. Él estuvo ya jugando hace un tiempo antes con posibles agregados de animación y pruebas sobre el video. Entonces, como una primera referencia que fue disparada por él, estuvo bueno. Y después había mucho feedback, mucho intercambio, porque ellos tenían una idea, habiendo visto algo del trabajo mío previo, pero lo interesante que se dio en este proyecto fue que sentí mucha confianza y hasta amistad, te diría, como para llegar a trabajar de una forma muy orgánica. Entonces, bueno, sentí la libertad de proponer algo muy, muy personal en la forma en que yo pensaba que podíamos agregar la animación, y fue muy bien recibido. Entonces, ese ida y vuelta fue orgánico, fue cómodo. Obviamente que es idas y vueltas que tienen como cosas que se aprueban, cosas que se desaprueban, cosas que sirven y no. Pero sí, el trabajo con Andrés estuvo bueno. Había una diferencia de disponibilidad y tiempo. Andrés, al ser uno de los residentes, tiene un problema, una enfermedad pulmonar, en donde cada tanto tiene que hacerse tratamientos. Entonces, era como entender que la dinámica de este proyecto también estaba sujeta a los tiempos de ellos, que también fue interesante. Digamos, no fue un proyecto que tenía una especie de deadline intenso en avanzar y ser súper productivos. Obviamente que en su momento sí se avanzó y había que terminar, pero ese timing con Andrés, que además al ser dominicano teníamos como esta posibilidad de comunicarnos en español, que estuvo bueno también, porque el resto del equipo era en inglés.
Claro.
Y hay cosas por ahí culturales o de la comunicación que se facilitan a veces cuando uno habla su idioma.
Sí, definitivamente la identidad latinoamericana pues es un punto común que te abre otras posibilidades, ¿no?, en el diálogo. Y durante estas tres semanas, ¿cuál ha sido el programa que has tenido en torno al documental? ¿Y cuándo te vas a Boston, que también tienes una agenda?
Sí.
En Massachusetts, ¿no?
El programa acá fue una serie de proyecciones del documental en un cine que estaba en el centro, en Manhattan, un cine que se llamaba Firehouse. Ahora ya terminó. Fue una semana en donde hubo proyecciones todos los días, y después de cada proyección había una charla o sesión de preguntas y respuestas con el público, enfocadas en diferentes temas que tenían que ver con la problemática del documental. Y uno de ellos fue un diálogo que tuvimos Alexis y Andrés y yo sobre el proceso de animación. Así que fue un poco estar presente en la premiere, conocer a todo el equipo, que yo, al haber trabajado de forma remota, fue súper interesante y emocionante, porque esto que nos dejó la pandemia fue esta nueva costumbre del trabajo remoto con gente que uno no conoce en persona. Entonces, encontrarme con todo el mundo estuvo lindo, y bueno, también pasó que mi participación en el proyecto se extendió al diseño de los títulos, al diseño del póster, al diseño de algunos elementos de, digamos, merchandising que armaron, que se vendía ahí como una especie de apoyo al proyecto, Así que había mucha presencia de mis dibujos dando vuelta. Entonces eso estuvo bueno también para eso, para estar presente.
¿Y podremos verlo en América Latina, en Argentina, por ejemplo, y en Dominicana? ¿O en el resto de América Latina?
Por ahora el proyecto primero está girando por algunos festivales. Los festivales casi todos tienen su versión online. Entonces hay una agenda de festivales que creo que yo puedo compartirles y en las fechas concretas se puede acceder. Pero el 30 de octubre, o sea, ahora en un par de semanas, el documental va a estar, creo que por un mes, siendo televisado en un canal que se llama PBS, acá en Estados Unidos. Entonces se va a ver en todo Estados Unidos, en la televisión. Yo no sé si todavía eso va a ser accesible en Latinoamérica. Así que yo fue una pregunta que también hice acá, es, bueno, ¿cuándo eso va a ser más público? Yo creo que se va a poder acceder, pero hasta ahora no estoy seguro a nivel internacional cómo se va a poder ver. Pero seguramente porque hay un trabajo muy importante que están haciendo de una campaña de impacto, le llaman ellos, que es cómo hacer que todo este documental que llevó tanto tiempo a hacer empiece como a llegar a donde tiene que llegar. Así que seguramente van a estar presentándolo hoy y va a llegar.
¿Y cuándo te vas a Boston?
A Boston me voy la semana que viene, el miércoles 18. Esto no tiene que ver con la película, sino con un plan, un contacto que yo generé también hace un par de años. Voy a dos lugares, uno es Wellesley, que es un pueblito cerca de Boston, y después Boston, la ciudad. En Wellesley está el Wellesley College, es una universidad en donde trabaja Daniela Rivera. Daniela es una artista y profesora de arte ahí, chilena, pero que vive hace muchos años en Boston. Y nos conocimos en Argentina, compartiendo un proyecto de ella en el que me sumé a colaborar. Y yo hice una muestra el año pasado ahí, una exposición en su galería y unas charlas de artista. En este caso se vuelve a repetir el tema de las charlas de artista. Entonces voy a estas dos instituciones, que es Wellesley College y Boston University, a eso, a generar una charla en donde básicamente presento mi proyecto a los estudiantes, se genera este intercambio y posiblemente voy a recorrer algunos de los proyectos de los estudiantes que están en el seminario, que digamos sería el último año de la tesis, en donde trabajan proyectos propios. Y entonces, bueno, se genera un ida y vuelta, una revisión de proyectos en el que voy a estar participando.
Estás bastante, bueno, como siempre, bastante dinámico y bastante ocupado.
Sí.
Vamos a escuchar Ojos de Videotape de Charly García y volvemos con Caribe Sur por fmradiocultura.com.ar y @cultura979.
No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen de mejor mirar a la pared.
Aprovecha el verano para que tus hijos aprendan inglés mientras se divierten en una experiencia 100% inmersiva que los conectará con la cultura británica. Vení a Londres y deja que disfruten con Richard Education en campamentos impartidos por tutores nativos, profesionales, entusiastas y dedicados. El campamento de verano en inglés está diseñado para que niños y niñas de 5 a 17 años desarrollen sus habilidades lingüísticas mientras se divierten con actividades recreativas de gramática, vocabulario, habilidades de comprensión y expresión oral. Visita www.richardeducation.co.uk/argentina para obtener más información o envíanos un WhatsApp al +44 75 35 225 432.
Continuamos con Caribe Sur por Radio Cultura. Les habla Alessandra Hernández y seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Guille Mena, artista visual. Guille, tal como dice Charlie en esta canción, el mundo gira al revés. ¿Es mejor mirar hacia la pared, crees tú, o mirar hacia el arte y buscar las respuestas?
Qué pregunta compleja y simple a la vez. Creo que definitivamente mirar al arte, buscar las respuestas siempre, y permanecer en esa búsqueda de respuestas, ¿no? Sin entender a veces si uno las va a encontrar o no, porque me parece que esa búsqueda de respuestas muchas veces es como una búsqueda de más preguntas. En ese caso, por ahí vuelvo a esta idea de que el mundo gira al revés, y es una sensación a veces con la que nos encontramos una y otra vez, y esto de mirar a la pared, creo que desde el lado de Charlie viene desde una especie de sensación un poco te diría como, no te digo pesimista, pero de una sensación de que esto nos llega a abrumar a veces, y que nos lleva un tiempo empezar a entender cuál es la forma en que queremos manejarnos en esta búsqueda de respuestas, en entender este mundo que gira al revés. Ahí sí creo que el arte es fundamental, por lo menos en mi experiencia, para entender lo que pasa a nivel personal, pero que es siempre un reflejo de lo externo, de lo que pasa alrededor, en los contextos en donde vivimos. Por eso este ida y vuelta entre esas sensaciones me parece que es importante entenderlo, y entender esa, bueno, volatilidad, te diría, de lo que pasa con estas sensaciones.
Claro, como todas esas sensaciones que nos generó la pandemia, cuando pues afectó al mundo el coronavirus, y tú también tuviste tu propia percepción de la distancia, tu proyecto, tu trabajo, en el que plasmaste desde tu mirada lo que estaba aconteciendo, ¿no?, con la pandemia, pero previamente ya habías trabajado en guía para la observación de los cielos en la residencia artística en Canadá. Cuéntanos un poco de ambos procesos y cómo conectaste ambos?
Sí, ambos procesos son, digamos que son uno, o son dos partes de un proceso, porque el tema de los títulos, los nombres, los proyectos, a mí me sirve para darles como una especie de separación, ¿no? Decir, bueno, esto es un capítulo. A veces el ponerle títulos a las obras o los proyectos baja como una necesidad que tenemos de darle de identificar algo o rotular una etapa, un momento, o quizás a veces tiene que ver con algo institucional, de decir, bueno, voy a presentar esto, ¿cómo se llama? Y me gusta por ahí a veces que esa necesidad me lleve a pensar en estos nombres. Guía para la observación de los cielos surge en una residencia en el Banff Center, que está en Canadá, en el pueblo de Banff, una residencia muy muy importante y prestigiosa, en la que, bueno, recibí una beca que me permitió hacerlo. Y el proyecto consistía en tomar imágenes, capturas de imágenes satelitales de los estados del clima y los cielos, más que todo la configuración de las nubes, en un momento determinado que tenía que ver con mi llegada a un lugar, o mi partida, o bueno, alguna ocasión especial. Eso a mí me sirve para pensar en cómo señalamos o extraemos un momento, un instante efímero de algo que nos está pasando en relación a este movimiento constante geográfico, en mi caso, e intentamos como capturarlo, sabiendo que es a veces casi imposible, o intentamos prolongarlo. Es acá en donde yo tomaba estas capturas de pantalla, que son cielos satelitales, y mediante una proyección lo trasladaba a papeles y a un muro. Es como tratar de dibujar un cielo que es un instante, porque esas nubes están en movimiento, cambian en cada segundo, pero ese instante yo lo capturo e intento extenderlo a partir de dibujarlo. Y dibujar es una herramienta que tiene otra temporalidad, que tiene otra permanencia también variable, que pongo en duda, pero esto de dibujar el cielo que se fue en un muro y que me lleve un mes dibujar ese cielo que duró un segundo, era un poco la idea que quería explorar en esta residencia. Otra cosa que hice en esa residencia, pero que no terminé de trabajar mucho, fue esta captura de los cielos en Canadá. En el momento que yo estaba ahí, lo hacía paralelamente con Argentina, con Buenos Aires. Entonces yo tenía un archivo de dos cielos simultáneos, el de Canadá y el de Argentina. Si bien es una residencia, y un poco lo que pasa en las residencias es trabajar en una forma muy exploratoria, en donde no se sabe del todo en qué va a terminar algo, recolecté estas imágenes y me pareció como un gesto interesante para pensar en esa distancia que nos separa de lo que, al menos en ese momento, uno considera hogar. Porque la idea de hogar también es algo que está siendo volátil en mi proyecto, porque uno puede tener un lugar al que llama hogar, o tener como una distorsión de cuál es el hogar, y más aún cuando uno está en movimiento y eso no se manifiesta en un punto geográfico concreto, en una casa o en una comunidad. Y desde creo que un poco lo que quería hacer era eso.
Sí. No, desde esta perspectiva, ¿qué tan distintos fueron o son estos dos cielos desde esta perspectiva que trabajas?
No son distintos. Eso es como algo también. A ver, yo puedo meterme en un aspecto más científico de qué diferencias tienen las corrientes de aire que hacen que unas nubes tomen ciertas formas en un lugar y en otro otras. Yo de acá lo que hago es como hacer dialogar estos dos cielos. Los superpongo y genera una especie de transparencia que genera una nueva imagen abstracta, un poco confusa. Se entiende que son cielos, pero no. Creo que me gusta esa idea de que, bueno, son dos cielos. Uno puede entender algunas cosas, puede ver en un mapa alguna forma de un límite continental, pero a la larga yo desdibujo eso y trato de que, bueno, esto puede ser cualquier cielo y son cielos distantes que en este momento yo estoy haciendo propios, uno por ser el lugar de donde estoy y otros por ser el lugar de donde vengo. Cruzar eso y que se desdibuje eso me interesa.
Y logras el efecto en el espectador, el efecto que deseas, o realmente lo haces sin pretender generar algún impacto específico, lo dejas a libre elección del espectador.
Un poco las dos cosas, porque justamente la percepción de la distancia fue el proyecto que en donde presenté parte de esto que hice en la residencia. En este proyecto, que fue una muestra en la Galería Gachi Prieto, ahí en Buenos Aires, presenté un video en loop que era estos cielos animados. A ver, yo no son capturas fijas, eran capturas de cómo se mueven estas nubes. Lo presenté como un video que era superponiendo estos dos cielos simultáneos y se generaba una mezcla atmosférica bastante interesante y abstracta. Ahí es donde yo digo, bueno, ¿cuánto yo cuento o no, o doy información sobre qué está pasando ahí? En esta muestra hice ese experimento de no contar directamente, no, que no esté el texto explicando esto. Y es como algo raro, por momentos siento que se genera una apertura de interpretaciones más amplia, más libre para el espectador, que de alguna manera termina tocando la misma fibra, digamos, de la que yo vengo en ese momento de esa obra. Y eso me parece interesante, porque si estos cielos, esta animación o video de dos cielos superpuestos generaba misterio, extrañeza, algo de frío, aparece la palabra distancia sin que uno la mencione, un poco de nostalgia. Creo que son sensaciones más esenciales que hacen que el espectador lo conecte con su propia relación con las distancias, con el clima. Me parece que eso más interesante. Tiene sus riesgos en el momento en que uno quiere llevar para cierto lado la interpretación de una obra, entonces ahí uno tendrá que hacer cosas o usar los elementos que puede tener a mano para direccionar eso o permitir que quede más abierto.
Ahora que nombras a Gachi Prieto Galería y también sabemos que tienes vínculos con Yeruá Taller, que es una plataforma de producción artística interdisciplinaria, coméntanos un poco acerca de ambos espacios y de las oportunidades que ofrecen a la comunidad artística.
Sí. Bueno, en principio Gachi Prieto es una galería que está hace más de 15 años trabajando en Buenos Aires. Yo me sumo a la galería a partir de el proyecto PAC, que es un programa de formación de artistas que ellos ofrecen en el 2017. Yo me mudo de Córdoba a Buenos Aires un poco por esa razón. después de un año me incorporo a la galería como artista del staff, digamos, como artista representado por la galería. El tema, la galería lo que está haciendo en este momento, además, bueno, de su actividad principal, que es como realizar exposiciones y promoción de sus artistas en el staff, también está generando muchas actividades alrededor, que por ejemplo es esto, el programa PAC, que es un programa de formación de artistas que es anual, me parece, en donde hay clínicas, talleres, un poco un trabajo que en mi caso fue como muy importante para vincularme con otros artistas, para conectarme con la comunidad artística en Buenos Aires y para también generar eso, conexiones con docentes, curadores que un poco ven tu obra. También Gachi Prieto está teniendo un proyecto, un programa de residencias artísticas, ahí mismo en la galería, tienen un estudio, entonces generan este tipo de actividades en donde se genera como una sinergia entre muchas muchos formatos en la escena del arte, que es este, el de la formación, el de el intercambio y la formación de redes, pero también la residencia que apunta a procesos artísticos y que conecta mucho internacionalmente en la galería, y también este apoyo a los proyectos propios de los artistas que forman parte del staff, que es tener la muestra individual, participar de ferias. En este caso estamos trabajando en la presentación de un libro mío que vamos a hacer en noviembre.
Un momentito, diverso. Háblanos un poco de este libro, que es una sí. novedad y una primicia. Cuéntanos.
Sí, sí, también porque de repente muchas cosas y se acumuló todo en este año, pero el año pasado yo estaba de viaje, bueno, ya les voy a contar sobre los viajes, pero me contacta una editorial de libros digitales de Córdoba que se llama Bosque Madura, dirigida por Adriana Musitano, y esta editorial lo que hace es publicar libros de artista invitando a referentes a escribir textos interpretativos o poéticos. La diferencia en este caso es que yo propuse también escribir, porque yo venía trabajando mucho en escritos de una manera bastante más privada, porque no vengo de la escritura, entonces tengo como una especie de pudor, inseguridad, digamos, en largarme de ese mundo, pero se los mostré y hubo como un apoyo ahí desde la editorial, que ellos sí vienen del mundo de las letras en Córdoba. Ese fue un aval interesante para animarme a sacar esto, que es un libro de poesía y dibujos.
¡Qué míos. Bien! ¿Le tienes nombre? Que, porque tus nombres son bastante creativos e interesantes. Ya le tienes nombre.
El libro se llama, sí, se llama Olvidarse del paisaje.
¿Te has olvidado de tu paisaje, de tu paisaje nativo?
No, pero un poco lo que busca ese título es quizás hablar de eso y quizás pensar en todo lo contrario, porque ese título surge de unos dibujos que estuve haciendo en una residencia, en donde yo hablaba mucho en cómo el dibujo, a partir de dibujar un paisaje, puede terminar siendo una herramienta de reconstrucción de ese recuerdo o de sostenerlo, pensando siempre en que el recuerdo es como un ejercicio en la memoria de reconstruir momentos o lugares vividos, pero en esa reconstrucción hay siempre como una especie de reinterpretación y una distorsión. Este proyecto era eso, trabajar con imágenes de paisajes o montañas que yo tomaba en modo fotográfico, pero terminaba reconstruyendo un nuevo paisaje, pensando un poco en este proceso de interpretación que uno hace del paisaje, pero también reinterpretación de los recuerdos. Es como decir, cómo un recuerdo termina siendo distorsionado y acomodado, digamos, en relación a para dónde uno lo lleva, encontrándose a veces con un paisaje totalmente nuevo. Y acá un poco conecto con un proyecto que un poco disparó esta forma de pensar, que era un regreso a mi pueblo natal, que es en Los Cóndores, en Córdoba. Esto tiene que ver mucho con volver a los lugares que uno, en donde uno se crió, pero que de alguna forma está como despegado, alejado, ya sea por el tiempo, la distancia o ciertos mecanismos un poco de desapego que tenemos. Y el apego y desapego
también lo has trabajado,
también gira muchísimo sobre mi obra, y está directamente relacionado con esta forma medio transhumante de estar trabajando y viviendo, porque hasta el día de hoy sigo en una especie de viaje constante, como logré que mi obra o mi trabajo artístico esté de una manera en constante movimiento o desplazándose o dislocado, algo que no es algo súper definido para mí como algo que quiero, sino es como que darle vía a la forma en que se van dando algunas cosas, que hace que yo piense en cuál es mi relación con este movimiento, mi relación con el lugar de origen, con la necesidad de apegarme o desapegarme de lugares. Eso gira un poco alrededor de todo el proyecto. También gira en formato de pregunta o duda, que me parece que es el más rico, por lo menos en este, en toda práctica artística, el formato de las preguntas más que de las respuestas.
Guille, estamos llegando ya al final de nuestro programa y no quería despedirme sin preguntarte, justamente, hablando de preguntas, acerca de todas estas experiencias que has tenido en residencias artísticas. Has estado en Islandia, en Italia, en España, con Proyecto ACE acá en Argentina y en Uruguay, también en Canadá, que nos comentaste. Y cada vez que viajamos, pues no solamente es un desplazamiento físico, sino un desplazamiento interior, un desplazamiento emocional. ¿Qué otros mundos has encontrado? Brevemente respóndenos en estas experiencias que te han movilizado internamente y que te han hecho crecer como ser humano, y también, digamos, si de alguna manera te han hecho liberar los miedos y recomponer esa fragilidad que todos tenemos.
Sí, bueno, lo más intenso creo que fue este año pasado, en donde fue un año completo de estar viajando, que empezó acá en Estados Unidos, siguió por Islandia durante 2 meses, después Canadá, de ahí a España e Italia. Se fueron generando conexiones de proyectos de residencia, que es algo que yo venía buscando mucho. Las residencias me parecen re importantes para pensar en esta como relocalización del proceso, que uno siempre lo tiene basado en un espacio, pero pensarse en trabajar en tu propio proceso en un contexto diferente te lo hace pensar de otra forma. Eso fue una de las cosas más interesantes, creo. Y otra súper interesante es compartir con otros artistas las diferentes formas de pensar la obra que tenemos en otras culturas, ya sea porque hay otro tipo de escena artística, porque las preguntas son diferentes, las formas de pensar y trabajar muy diferentes. Entonces, llevar mi proceso ahí e interactuar con otros artistas sobre esto también ha sido bastante revelador, porque tenemos formas muy diferentes de pensarlo.
Muchísimas gracias a Guille Mena, artista visual, por habernos acompañado hoy en Caribe Sur. Guille, por favor, brevemente, en pocos segundos, ¿dónde podemos explorar más acerca del documental? Dinos el nombre de la página web, redes sociales y también, por supuesto, tu usuario en Instagram para que te sigan e indaguen más acerca de tu obra.
Bien. Bueno, mi usuario es Guille _Mena, o si ponen Guille Mena lo encuentran, o guillermomena.com es mi sitio web, y el documental se llama Fire to Dry Grass. Por ahí después lo podemos compartir el link para que se,
sí,
se entienda bien.
Sí.
Ahí está toda la información sobre cómo acceder y seguir el movimiento del documental.
Muchísimas gracias, Guille.
Bueno, Alex.
Encantada de haberte tenido con nosotros. Me despido. Soy Alessandra Hernández en la producción y conducción, en el control Agus Romero. Escúchennos por fmradiocultura.com.ar, @cultura979 en nuestras redes sociales, @caribesur. Y nos despedimos, poseído por el alba, con Luis Alberto Spinetta y Pescado Rabioso.
Ya no quedan más amigos del eterno. El cielo con violencia será. Puedo chuparte la energía esencial. Y si el cielo me busca en él, yo no voy a estar. Soy un ángel de hombres muy vagreones, hoy tan frágil que tengo como vos que transformarme.
Inscribí a tus hijos en Richer Education para que aprendan inglés mientras se divierten y conectan con la cultura británica. Richer Education tiene los mejores y más exclusivos campamentos de verano para que niños y niñas de 5 a 17 años aprendan y practiquen inglés en Londres. Contamos con un equipo de docentes especializados que potencian las habilidades lingüísticas de tus hijos mientras aprenden y se divierten en una experiencia 100% inmersiva. Contacta al equipo de Richer Education por nuestro WhatsApp +44 7535 225 432 o escribinos un correo a info@richereducation.co.uk. Ingresa a www.richereducation.co.uk/Argentina para obtener más detalles.